¡Hey! ¿Qué onda? ¿Listos para un viaje de sabor? En el Rastro Gastronómico de La Baja vamos a explorar juntos la comida más increíble de Baja California. Imagínate, mariscos super frescos del mar, platillos con historias que te van a volar la cabeza y un montón de secretos de cocina que te harán decir ¡wow! En cada episodio nos lanzamos a la aventura para descubrir nuevos sabores, ingredientes locos y técnicas que ni te imaginas. Tendremos historias padres, recetas fáciles para que cocines en casa y platiques con expertos locales que saben sobre la comida de aquí. Vamos a descubrir el verdadero rostro gastronómico de La Baja, una mezcla genial de cultura, naturaleza y comida deliciosa. Únete a nosotros en esta aventura gastronómica, no te lo puedes perder. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy les traigo algo que les va a despertar su apetito y curiosidad, un viaje de sabores y de historias detrás de la comida. Mi nombre es Uriel López. Y juntos seremos sus anfitriones en este podcast titulado El Rostro Gastronómico de La Baja. Un proyecto que nace de mi pasión por la cocina, las historias que la rodean y el deseo de compartir esas vivencias que nos hacen apreciar la comida de una manera diferente. Pero antes, adentrémonos en el corazón de este proyecto. Quisiera contarles un poco sobre cómo nació mi amor por la gastronomía. Esa chispa que encendió en mí la curiosidad por los sabores, las técnicas y sobre todo las historias que cada platillo tiene para contar. Pues fíjate que mi historia en la gastronomía comenzó de una manera totalmente casual. Cuando tenía 17 años, recuerdo que ya había tenido algunos trabajos, trabajé en una tienda de decoraciones, trabajé en una tienda que colocaba alfombras, en una dulcería, en una de regalos, y ya estaba en edad de conseguir un trabajo formal con seguro social y nómina y todo ese asunto, ¿no? Así que me puse a buscar trabajo, metí solicitud a una pizzería, metí solicitud al Soriana y esperando. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Cómo te está yendo con las solicitudes? Pues ahí están, esperando. Me dijo, ¿sabes qué? Recuerda que tenemos, que tu papá tiene un amigo que trabaja en un restaurante, ¿por qué no vas y lo visitas? Igual como él creo que ya tiene tiempo trabajando ahí, te va a echar la mano para que te contraten más rápido. Así que lo fui a buscar y resulta que trabajaba en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México en aquel tiempo. Estoy hablando de 1988. El restaurante se llamaba Dos Puertas y estaba en San Ángel. Si no, la gente no conoce la Ciudad de México, debe saber que San Ángel es una de las zonas de más dinero en la ciudad, junto con Polanco y Las Lomas, ¿no? Y entonces este señor trabajaba ahí, lo fui a ver y a la semana pues ya estaba yo trabajando en el restaurante. Fue una casualidad que yo empezara a trabajar ahí. Entré a trabajar y a la semana me dijo, pues tú no vas a entrar de mesero directamente ni de ayudante, te vamos a entrenar una semana en todo lo que tiene que ver con el menú. Y pues ahí me tienes, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas. Lo que me sorprendió fue cuando me empezaron a entrenar en el menú y resulta que el menú traía nombres así medio raros, ¿no? De platillos y que los escamoles y que los chinicuiles y ¿qué más traía? Caviar, angulas, o sea, cosas que yo nunca había, ni conocía, nunca las había probado, obviamente.
Pues estabas muy joven, ¿no? 17 años.
Sí, claro, y mi mundo, ¿no? El de esa comida. Así es que todo eso me sorprendió. El lugar era súper elegante. El servicio era muy formal, los meseros estaban súper preparados, era un lugar muy grande, le cabían, ¿qué? 360 personas sentadas, éramos 48 meseros, imagínate esa cantidad de gente, ¿no?
Qué impresionante. Y entonces estuviste muchos años ahí aprendiendo y envolviéndote en la gastronomía.
Sí, ahí fue donde yo me sorprendí y luego pues empecé a hacer amistad con los cocineros y les decía al chef, hey, déjame probar este, déjame probar el otro. Pues en aquel tiempo era muy simpático. Bueno, ahora todavía, pero en aquel tiempo más, así que yo caía bien y el chef me decía, hey, y dice, sí, dice, te voy a invitar a que pruebes cosas de aquí, pero quiero que también aprendas algunas cosas de cocina. Así que me empecé a meter en la cocina y me mandaban atrás a picar verdura, a limpiar cosas, y mientras yo probaba, ¿no? Y empecé a probar cosas que nunca había probado en mi vida, ¿no? Y empecé a probar cosas como los champiñones al ajillo, o sea, yo conocía las quesadillas de champiñón, pero no las champiñones al ajillo, ¿no? Conocí las alcachofas, no sabía qué era esa cosa, nunca la había visto.
Pues fíjate que yo las alcachofas las probé ya de grande, y también no era algo que se me antojara, se me hacía como un tallo así, pero sí, está muy rico. Así que qué padre saber un poquito más de lo que es la gastronomía, los sabores, descubrir más cada día. Así que todo este tiempo fue inspirado en ese restaurante de México.
Prácticamente ahí es donde inicio, ¿no? Y después decido, por la misma casualidad que me llevó a ese restaurante, por casualidad llego a Tijuana. Nada me atrajo, ¿no? Nadie me invitó, yo solo me vine. Y cuando llego aquí dije, pues ¿de qué puedo trabajar? Pues de lo que trabajaba allá. Y entonces empiezo a buscar restaurantes. Aquí había un montón de restaurantes y lugares donde trabajar. Pero yo busqué uno que me fuera familiar, así que empecé a buscar restaurantes del mismo giro, ¿no? Lugares finos, con gente de dinero, y encontré empleo en el Fiesta Americana Tijuana. Y ahí me mandaron al restaurante de especialidades, y ahí comienzo a conocer otro tipo de cocina y a crecer más, ¿no? Conozco un chef que venía de Francia, entonces nos empieza a compartir, y todo eso me apasionó muchísimo. Conocí platillos como ya ahí en ese restaurante, el salmón ahumado, el jamón serrano, la
eso paella, ya aquí en Tijuana.
Eso ya aquí en Tijuana, ¿no? Okay. Yo me acuerdo que la paella en aquellos tiempos, bueno, hoy todavía se come mucho, pero en aquellos tiempos era uno de los platillos icónicos de Tijuana, se hacía el festival de la paella, la paella y la ensalada César. Entonces yo empiezo a conocer todo eso y eso es lo que me encantó.
¿Y alguna historia que nos puedas comentar sobre la gastronomía? Sí, algo que te haya sorprendido.
Sí, tengo muchas historias, trabajé muchos años en esto y tengo muchas historias, pero una de tantas que me acuerdo fue las criadillas. ¿Tú conoces las criadillas?
No, ni idea.
Las criadillas son literal los testículos del toro.
¡Ay, suena eso muy fuerte!
Exactamente, y si me hubieran dicho que eso era, no los pruebo. Pero resulta que yo trabajaba en un restaurante y teníamos un cliente que nos contrataba muy seguido. Yo en aquel tiempo ya era capitán de meseros, entonces me mandan a trabajar a casa de ese cliente. Ese cliente tenía un hijo que era torero y cada que toreaba le enviaban la comida a este señor y su cocinera la preparaba. Entonces esa vez le enviaron, estábamos trabajando ahí, le enviaron las criadillas o los testículos de toro a su cocinera. Mientras estábamos trabajando, los hizo y pues como era un cliente ya que yo conocía, me dijo, hey, ¿qué onda? ¿Quieres probar ese? Y yo, pues, ¿qué es? ¿Criadillas? ¿Y qué es eso? Por los testículos del toro, me dijo así literal.
¿Y qué, y yo, ¿qué pasó por tu mente?
No, pues, yo no quiero probar de eso. Y ya me dijo, tienes que probarlos, pero pues, como era un buen cliente y no me podía negar, me iba a ver mal. Entonces dije, pues, ¿ya qué? Vamos a probarlos. Entonces dijo, a ver, pues agarra tu tortilla, tu carne, la salsa y esto se come así. Y a mí me gusta el hígado, pero cuando probé las criadillas, eso voló mi cabeza en pedacitos, ¿no? Era un sabor increíble, es un sabor más fino que el hígado. Y sobre todo porque tú tienes en la cabeza unos testículos.
Nunca me hubiera imaginado que hubiera un platillo con algo así.
Pero ahí te das cuenta cómo las historias y la manera de preparar y todo el asunto que tiene que ver con la preparación de comida influyen. Porque años después trabajé en otro restaurante donde las criadillas sí era un platillo que se servía de manera normal, por temporadas. Mira. Entonces, me acuerdo que en una temporada yo compro una orden de criadillas y se la llevo a mi novia para que las pruebe. Ella era mucho más abierta en esa cuestión de los alimentos y dijo, ah, claro que sí, yo lo pruebo, pues criadillas, y que le dije, son los testículos, ah, sí, tráetelas, y ya. Estábamos comiendo y ella vivía con una amiga que era de Culiacán. Y ya sabes cómo son los de Culiacán, sí. Sin ofender a nadie, pero son más cerrados.
Tortillas de harina y frijolitos.
Es mariscos, chile, tomate, cebolla.
Eso sí.
No tienen otra. Y entonces su amiga pues no comía nada más que mariscos, hasta el pollo se le hacía exótico a esa muchacha. y pues ya dijo, ¿qué comen? No, pues estamos comiendo, le dijimos criadillas. Ah, ¿me invitan? Sí, se huele bien rico. Sí, comen, y entonces comí un taco. Y le dijo, oh, ese está muy bueno. Entonces dijo, ¿me invitan otro? Pues come. Y ya no invitamos más porque pues era una orden, como es un alimento caro, pues era una orden pequeña. Así que comió y ya, ahí terminó el asunto. A ella le encantó. Años después ella se mudó de la ciudad, se fue a vivir a otra parte. Y a la fecha ya no sabe lo que comió.
Le dijiste criadillas, pero no, no sabe, no investigó qué era.
No, si le digo, todavía viene y me ejecuta, ¿no?
Me imagino.
Así es que esas son parte de las historias que me gustaría que en este podcast se compartan, tanto mías como de otras personas, ¿no?
Fíjate cómo no tenemos a veces idea de lo que comemos, ¿no? De lo que hay detrás de cada platillo, la historia de sus raíces, como este, ¿no? Que decías que porque era de un matador de toro, ¿no?
Sí, y inclusive hay otras historias, ¿no? Hay, pero también el aprender, por ejemplo, cómo la preparación, por ejemplo, el prime rib, ¿no? El prime rib es una carne exquisita, pero su preparación lleva entre 8 y 10 horas de preparación.
Wow.
Entonces, cuando la gente la compra, o bueno, la ve en el menú y la ve carísima y luego que viene color rosita y dice, no, yo, además de caro, crudo, ¿no? Y porque no saben el tiempo que lleva a cabo y la razón de por qué es rosita, ¿no? Que
y
no
ese tiene sangre. Le incrementa el valor, ¿no? Del claro. Tiempo de cocción, todas las horas.
Pues imagínate pagar un cocinero ahí vigilando la carne, ¿no? Tanto tiempo.
Sí.
Lo mismo sucede con las costillitas barbecue, ¿no? La barbacoa de Hidalgo son cocciones muy lentas, ¿no? Los moles son preparaciones muy delicadas. Todo eso va haciendo que los productos sean caros, pero conocer la historia dice, sí lo pago, porque sí. Sabes el tiempo que se le invirtió a todo eso.
Qué interesante. Y entonces, ¿cómo surge la idea de reunirnos y que nos platiques de este podcast que se llama, ¿cómo?
El rostro gastronómico de La Baja. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque para gastronómico tiene que ver con comida, con aficionados a la comida. No tiene que ver con que sepas o no cocinar. Si sabes o no cocinar, ese es lo menos importante. Lo importante es que te guste la comida. Y de ahí es el término gastronómico. Claro que si te gusta la comida y la sabes cocinar, pues es un mérito más, ¿no? Pero, y de ahí viene el nombre, ¿no? Que la gente que sea aficionada a la comida lo pueda oír y lo pueda entender. Y que en algún momento preparar una receta muy sencilla, sin meternos en muchos problemas, ¿no? Hay chefs que le ponen un nombre muy rimbombante y a la hora que te platican la receta dices, pues está bien fácil, ¿cómo se me ocurrió a mí primero, no? Y de La Baja, porque siento yo, en el 2000, 99, 2000, empiezo a trabajar con una persona que se llama Juan Carlos Rodríguez, que empieza a impulsar lo que es el movimiento de los chefs de Baja California, Asociación de Chefs de Baja California, y él empieza a juntar a los chefs más importantes que en aquel tiempo había en La Baja, pues que eran creo que 10, 12, no había más, porque como no había escuelas de gastronomía en Baja California, la gente que iba y estudiaba gastronomía regularmente no regresaba y se quedaba en otros lugares trabajando, ¿no? Así que los pocos chefs que regresaban ponían sus restaurantes aquí, batallaban un chorro. Entonces este señor junto con otros más dijeron, oye, pues vamos haciendo algo nuestro, algo de La Baja, ¿no? Algo que tenga que ver con nosotros. Y porque uno de los problemas que tenía la gastronomía de Baja California era que querían imitar los platillos del sur. Entonces, sí. Entonces cuando intentas hacer un chile en nogada donde la nuez no se da aquí y es difícil conseguir, pues no logras la receta, ¿no?
Y alguien peleaba esa receta, ¿no?
Y alguien la pelea y alguien te la critica y te dice, esta no es la original y no, tú no sabes. Y lo mismo sucede con la cochinita pibil y esa naranja ácida que solamente es de Yucatán y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces la crítica era muy severa y los chefs no se desarrollaban porque estaban intentando copiar cosas.
Tanta gente de todas partes, ¿no? En Tijuana.
Con tantos migrantes era difícil que se lograra una cocina, ¿no? Pero a la hora que estos chefs empiezan a platicar ya como grupo y no distanciados unos de otros, cada quien con su trabajo, y llegan a comprender que La Baja tiene sus productos y tiene sus climas, ¿no? Y surge lo que le llamaron en ese momento la comida Baja Med o la cocina Baja Med. Que quería decir que era producto de La Baja que se da en el contexto del Mediterráneo, ¿no? Tenemos en La Baja tenemos el mismo clima que existe en el Mediterráneo de Europa, ¿no? Así que podíamos conseguir recetas parecidas más a las europeas que a las mexicanas. Y ahí surge todo este procedimiento, ¿no? Y chefs que habían estudiado en escuelas de gastronomía fuera de México se ven influidos y empiezan a implementar técnicas japonesas, chinas, la que ya existía, la francesa, la española, italiana, todas esas mezcladas con productos netamente de Baja California. Y si tú te das una vuelta por San Quintín, vas a encontrar hortalizas y verduras que en otras partes no se dan, ¿no?
Sí, muy coloridas, pequeñas y pues algo diferente, sí, verdaderamente no, alguien no podría decir, esta es de por acá, de Puebla, ¿no? Sí, es una verdura muy bonita.
Igual tenemos nuestros propios mariscos, ¿no? Que regularmente la gente dice, no, mariscos de Sinaloa. No, aquí ahí hay mariscos y hay buenos y mejores mariscos.
Sí, por ejemplo, cuando piensas en Baja California, pues sí te viene a la mente la langosta.
Sí, la langosta es algo, digamos que es el platillo más representativo, y junto con la ensalada César y otros más que son más bien de comida rápida, ¿no? Pero lo importante de todo de este podcast es que la gente pueda empezar a descubrir la comida de la Baja.
Estoy emocionada, Uriel. Ya quiero arrancar con los siguientes episodios. Se ve que va a estar muy interesante. Así que, ¿qué podríamos comentarle a nuestra audiencia de qué se tratará el podcast?
Pues es el deseo de contar las historias detrás de cada platillo y el rostro de Baja gastronómico de la Baja no será un espacio donde solo hablaremos de recetas y técnicas culinarias. Claro que las incluye, ¿no? Y hablaremos de los ingredientes, la forma de cocinar, la forma de presentar los platillos. Pero el corazón de este podcast queremos que sean las historias que hacen que estos platillos sean especiales, ¿no? Las historias que nos puedan platicar los chefs que ahora están trabajando e influyendo sobre la comida, o aquellas personas que llegaron cuando se inventó la ensalada César, o no sé, cosas de ese tipo.
Qué padre llegar a las raíces, ¿verdad?
Sí, queremos que más que solamente comida, hablemos de anécdotas, ¿no? Y hablando de historias, pues habría que mencionar que pasaremos por historias como la de la ensalada César, el por qué se les llama burros a los burritos.
Wow.
No todo es comida fina y cara, también por qué aquí se hace una birria diferente de res y no de la que se estila en Guadalajara. Todos esos platillos, el clamato, que también los de Baja California dicen que aquí se inventó el clamato y la margarita, ¿no? Y estaremos averiguando si eso es cierto, ¿no? Y por qué es cierto.
Así es. ¿Y dónde podrían las personas escuchar tu podcast?
Bueno, estaremos lo podremos estar escuchando en nuestras plataformas de Spotify, Apple Cast y principalmente, ¿no? Búscanos como El Rostro de la Baja en Instagram también, y estaremos ahí disponibles. Trataremos de estar haciéndole un capítulo por cada 15 días. Realmente es algo que a mí me apasiona y podría estar hablando de eso todos los días, pero por cuestiones de tiempo también, sería un capítulo cada 15 días y quizá en un futuro uno por semana. No creo que haya para más de esto, todavía no, al menos en el corto tiempo, ¿no? ¿Y tú cómo participarías? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué piensas?
Me gustaría escuchar a esos chefs que iniciaron, con qué se encontraron, con qué dificultades y cómo llegaron a acuerdos, cómo pudieron encontrar las recetas que ahora sobresalen en nuestra Baja.
Bueno, pues quisiéramos darle las gracias, Mayra y Uriel, a este podcast. Gracias por escuchar El Rostro Gastronómico de la Baja. Esperamos que te hayas inspirado a explorar más los sabores de la Baja. Sigue conectado con nosotros para próximos capítulos y únete a nuestra comunidad para compartir tus aventuras culinarias. Hasta pronto. Disfruta de la deliciosa Baja.